Cuando conoces a una persona, tienes 90 segundos de oro. Y esos 90 segundos se dividen en tres fases. Los primeros 30 segundos es entender que el dinero es todo mentira. El dinero no es lo que tienes en el banco. Y cuanto antes entiendas que el dinero no es tuyo, antes viene más dinero a tu cuenta. Cagadas es que tengo mil. Yo creo que todos los días cago. Bueno, a ver, cago como todos somos humanos, ¿vale? Pero yo
Yo
la
hay días
cago.
que no, ¿eh? Yo hay días que no.
Bueno, pues deberías tomarte un lexatip. Muchas de las empresas, ya sea por emprendimiento o por multinacional o por lo que sea, tienen ese problema de comunicación como tuvo mi hijo hace 4 años. Mi hijo es autista. De repente intentaba simplemente pedir una galleta del armario y como no sabía, explotaba.
Bienvenido al podcast Historias de Emprendedores, creado por Empiézalo. Cada semana te traigo la historia de un emprendedor para que te sirva como inspiración para empezar. Antes de charlar con el invitado de hoy, quería recordarte que este episodio está patrocinado por la comunidad Empiézalo. Ya sabes que pienso que el mayor activo de los negocios son las personas y tienes una oportunidad tremenda aquí para conectar con gente que día a día busca romper con sus bloqueos, que día a día busca ser su mejor versión. Dinámicas diarias, actividades extra, bueno, y todo esto completamente gratuito, por lo menos por ahora. Tienes en las notas del episodio un enlace para que te unas directamente y si finalmente decides unirte, cuando lo hagas, cuéntanos quién eres y a qué te dedicas. Bueno, venga, vamos con la charla de hoy. Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Historias de Emprendedores. Javi Bordón es quien te habla, pateador de culos profesional y un tío un poco listillo, yo creo. Me gusta definirme así porque traigo a este podcast a gente que tú, oyente que estás al otro lado, te puede ser de inspiración, pero también, ¿por qué no decirlo?, que a mí me sirve de inspiración. En el caso de hoy, traigo a un personaje, a una persona que le tengo un especial cariño, porque en un momento dado estábamos hablando y me dice: oye, Javi, es que siento que necesito una patada en el culo porque mi proyecto lo quiero sacar hace tiempo y no sé qué. Y bueno, pues nos tomamos un cafecito y simplemente con un café, con un té, con una cerveza adelante, le sirvió como detonador para que arrancara, para que su proyecto empezara a ser más visible de lo que él ya lo estaba haciendo. Y bueno, no es cliente, ni mucho menos, es más amigo que otra cosa. Y te lo quería traer porque él me pidió estar aquí y estábamos hablando y yo le decía: bueno, pero es que tú sigues con tu trabajo por cuenta ajena, estás emprendiendo y tu negocio ya genera resultados y ya estás con clientes y ya facturas y ya todo. Pero, y me dicen: Javi, pero es que esto va de otra cosa. Y bueno, yo me lo quería traer para debatir un poco, para hablar, para compartir experiencias, para compartir opiniones. Y tengo delante a un referente, a un crack, para mí una persona de mucha inspiración, que lo vi encima, lo conocíamos de antes, pero cuando lo vi en el escenario dije: madre mía, cómo se nota que se dedica a las ventas, qué bien comunica este chaval, cómo se nota que las empresas autistas es una marca de puta madre, una marca genial. Y como acabas de ver, Alberto, yo aquí digo tacos, me explayo, hablo de la manera que me dé la gana, o sea que siéntete libre de expresarte como tú quieras. Alberto
Estoy en
Fernández,
casa, estoy en casa.
Alberto Fernández, de Empresas Autistas, bienvenido al podcast Historias de Emprendedores.
Pues por fin estoy aquí, qué ganas tenía, Javi. La verdad que me alegro mucho de que hayas entrado en razón y que te hayas dado cuenta que tenía que estar aquí. ¿Sabes? Porque el emprendimiento no es una cosa u otra, al final es el tener algo en tus manos y ofrecer lo mejor de ti y al final sacar rendimiento de ello, ¿no? Y muchas veces puede ser en un lado, puede ser en otro, puede ser en todo.
Vamos a hablar de
Y
ello, vamos a hablar de
bueno,
ello.
¿y por qué
Entré en
no?
razón y te lo decía, ¿no? Porque me pareces un crack. O sea, sea con un negocio, una multinacional que hayas creado tú, o sea con un trabajo por cuenta ajena paralelo a tu emprendimiento, me pareces un crack y creo que tienes muchas cosas de las que inspirar a nuestros oyentes. Y bueno, pues por empezar, ¿qué es Empresas Autistas, tío?
Pues mira, empresas autistas, qué buena pregunta. ¿Qué es empresas autistas? Empresas autistas es mi leitmotiv. Es por lo que me levanto todas las mañanas. Y empresas autistas al final se ha convertido, inicialmente era cómo trasladaba yo todos mis aprendizajes en el mundo del autismo. Mi hijo es autista y yo soy experto en comunicación, lo que me dice la gente. A mí no, eso de las etiquetas cada día las podemos también discutir mucho, ¿no? Y de repente me di cuenta que que en las empresas la mayoría de las personas trabaja en silos, que la mayoría de las personas se comunica muy mal, ya sea porque trabajas en esa en una multinacional como la que yo trabajo, o ya sea porque trabajas tú solo como autónomo y no te terminas de comunicar como te gustaría con tus clientes, ¿no? Y al final vi que el origen era el mismo que el que tenía mi hijo. Muchas veces es porque tenemos que trabajar de forma consciente esas herramientas de la comunicación y en el momento que lo haces, el resultado es brillante, ¿no? Y por eso le puse el nombre de empresas autistas, porque muchas de las empresas, ya sea por emprendimiento o por multinacional o por lo que sea, tienen ese problema de comunicación como tuvo mi hijo hace 4 años cuando de repente intentaba simplemente pedir una galleta del armario y como no sabía, explotaba y era todo un drama, ¿no? Podemos acabar con los dramas simplemente mirándonos a los ojos, sonreír y comunicándonos.
Brutal. Alberto, yo soy como tú, de los que piensa que al final las etiquetas nos encasillan y cuando tenemos mentes creativas, pues al final nos sentimos coartados por esas etiquetas. Entonces, bueno, tú eres experto en comunicación, te dedicas a la venta, te dedicas a un montón de cosas. Tienes un libro, tienes la empresa, tienes empresas autistas. Ahí tenemos tu libro por ahí para la gente que lo esté viendo en YouTube. Y me gustaría que fuera de esas etiquetas. No digas quién eres, tío. ¿Quién es Alberto Fernández?
Pues mira, yo ante todo soy padre, soy pareja de mi mujer y soy yo. Es decir, no sé quién soy, simplemente soy hoy, no sé quién, cómo voy a ser mañana y soy hoy gracias a lo que fui ayer. Al final, la vida es un juego. Entonces, soy un jugador. Simplemente entendiendo que hoy es solo hoy y que quiero disfrutarlo. Y para eso me levanto con la emoción de que hoy, haciendo lo que haga, voy a ayudar a la persona que tengo al lado, ya sea con empresas autistas, ya sea donde sea, voy a ayudar a la persona que tengo al lado y tengo además la forma de hacerlo, que es mi forma de vivir, que es hacerlo con pasión.
Me parece brutal esto que
Ese
acabas
soy
de
yo.
decir y pusiste un matiz ahí en una cuestión que me llamó mucho la atención porque yo tengo un reto por ahí que grabé hace unos años en YouTube en el que tenía que convertir 1 euro en 100 euros vendiendo cosas por la calle, comprando y vendiendo cosas y era como una forma de exponerme al rechazo, exponerme a la venta. Y el otro día justo recibí un comentario diciendo, joder, qué bueno el reto este para superar el miedo a la venta, no sé qué. Y digo, pues sí, tío, es que hay que tomarse la vida como lo que es, un juego, intentar pasarnos lo mejor posible. Y hacer las cosas con pasión como tú las haces, Alberto, que entre otras cosas, eso es uno de los motivos por los que estás aquí, porque transmites una pasión por tu trabajo tremenda. Y yo te querría preguntar, Alberto, porque en un momento dado nace tu niño, tiene autismo, te cambia la cabeza, cambia tu situación, de pronto en otro momento dado, pues nace tu proyecto, nace Empresas Autistas y tú trabajas por cuenta ajena. O sea, cuéntanos un poco cómo ha sido tu trayectoria profesional, asociada a la parte personal si quieres, pero ¿de dónde vienes, tío? ¿Cómo llegas hasta el punto en el que estás hoy?
Pues ¿sabes cómo llego? Pues dejándome fluir. Yo es que he hecho muchas cosas. Yo es verdad que estudié la carrera de periodismo, ¿no? Y publicidad. Y a partir de ahí, pues me fui a Irlanda. Estuve trabajando en restaurantes. Luego me puse a volar y estuve 7 años de azafato de vuelo volando por todo el mundo y disfrutando de las culturas, lo cual eso también me ha dado mucho bagaje de conocer la diversidad, ¿no? Y siempre he abrazado mucho la diversidad hasta que de repente mi hijo me ha hecho abrazar algo más, que es la neurodiversidad, que hasta ese momento quizá ni la entendía. Y cuando llegué a la multinacional era porque necesitaban una persona muy rápida y muy activa, porque estábamos en un superproyecto de cambio, con miles de eventos y formaciones y cosas, y me pedían coordinar todo eso, y a partir de ahí pues he estado quizá en el momento adecuado, en el sitio perfecto y siempre ofreciéndome. Y entonces, pues me han ido surgiendo puestos hasta que llegué al puesto que yo siempre consideré que iba a ser el culmen, ¿no? Que era ese director de comunicación. En un momento de la empresa, pues hubo una crisis de comunicación, necesitaban un periodista y les dije, no, busque ahí fuera, si estoy yo. Y te digo cómo vamos a hacerlo. Y a partir de ahí empezaron, dijeron, este loco, este está loco. pero el que tenía que decidir estaba igual de loco que yo y creyó en mí. Y a partir de ahí creamos el departamento de comunicación, estuve casi 6 años y en ese momento del periodo de estar dirigiendo la comunicación en una multinacional y con un ego muy grande en ese momento, llegó mi hijo diciendo que sí, que sabes mucho, que sabes que tú quieres poner una noticia de una enfermedad y salir en el país, porque yo trabajo en una multinacional farmacéutica, por tanto hablo de salud. Y puede estar esa noticia en el país, en la SER o en la COPE. Eso está muy bien, pero eso no es la comunicación. La comunicación es realmente ir mucho más allá e ir al verdadero origen, a entender cómo nos comunicamos las personas. Y eso es lo que me ha enseñado mi hijo, porque esas herramientas no, él no las ha tenido desde el inicio. Su condición de ser autista y en eso. Mi hijo no tiene autismo, mi hijo es autista, porque no, tú tienes una enfermedad, tú eres quien eres y el autismo es una condición, ¿no? Entonces, en el momento que eres autista, tienes que entender el mundo como ellos lo entienden para tú adaptarte y a partir de ahí mejorar esa comunicación para empezar a tener esas sinergias entre padre e hijo. Y a partir de ahí, bueno, padre e hijo, madre también, porque mi mujer también está súper involucrada. Y a partir de ahí, pues hubo un chip en mi cabeza, porque dije, yo no puedo seguir siendo el responsable de comunicación de la multinacional, porque eso significa que mi mensaje, yo era el portavoz, para que me entiendas, de la multinacional. Yo cualquier cosa que decía podía salir en un periódico diciendo, Alberto dice esto. Y Alberto es responsable de comunicación de la multinacional. Y eso lo tuve que acabar. Entonces, de repente, donde pensaba que iba a ser el culmen de mi carrera, dije, no, tengo que cambiar. Porque tengo un mensaje mucho más allá. Y es un mensaje personal. Y es un mensaje en el que la comunicación va más allá de las empresas. Y por eso cambié. Me ofrecieron. Me surgió justo un momento de vida en el que me surgieron un puesto de director a nivel internacional para llevar el CRM. O sea, imagínate, no tiene nada que ver, pero yo también he trabajado mucho anteriormente con CRM y toda esa experiencia al final se conectan los puntos y te llevan a sitios donde quizá ni esperabas y estás ahí. Y entonces, si no tienes miedo de afrontar y de aceptar determinados retos, pues tiras para adelante y ahí estoy, encantado de la vida dirigiendo esto y sobre todo ayudando a mucha gente con empresas autistas.
Porque ahora mismo no estás como director de comunicación, sino como director de CRM.
Sí, o sea, la parte de comunicación la dejé hace año y medio, un poquito más de año y medio, casi ya 2 años, para irme a este puesto de CRM que no tengo nada que ver. A nivel social, ¿vale? Puedo decir cualquier cosa desde mi nombre para empresas autistas y ya no se me vincula con la multinacional porque es mi propio mensaje. Hasta ese momento sí que había un conflicto, porque yo no puedo ser director de comunicación y decir algo sobre autismo porque porque lo pueden vincular a algo que no es, ¿no? Entonces ahí hubo un conflicto, se solucionó y ahí estamos.
Y ese conflicto, ahora por meternos un poco más en las entrañas de cómo es compatibilizar un poco el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia. ¿Ese conflicto hizo que peligrara tu puesto de trabajo o simplemente fue una conversación que precisamente a través de tus herramientas de comunicación solventaste de manera súper llana? ¿Cómo fue la cuestión?
No, no, nunca peligró porque la verdad es que las cosas fluyen sin querer, ¿no? Entonces, yo tuve claro que tenía que tomar una decisión y tenía que cambiar de rumbo, pero hasta que no cambié de rumbo no empecé la parte de empresas autistas. Es decir, que no, yo no empecé con empresas autistas mientras había un conflicto, porque sabía que en ese momento podría ocurrir un problema, ¿no? Entonces, en eso siempre supe en el momento en el que me encontraba para poder decir los mensajes adecuados, ¿vale? Y en el momento que ya sí que me separé de esa portavocía y de esa posición en el que tenía una visibilidad X, pues ya pude empezar mi nuevo camino en la comunicación.
¿Cómo descubres tu pasión por la comunicación? Porque estudiaste periodismo. hace mucho tiempo, probablemente, bueno, sin decirte
Gracias
viejo,
por llamarme
obviamente.
mayor. Sí,
Sí, sí.
hace
Obviamente
veintipico años
eres mayor que yo, pero hace un tiempo, hace más tiempo de lo que
ya.
llevas relacionado con tu niño. Y ahora le pones el matiz ese de la comunicación relacionada con el autismo, y aparte fuiste director de comunicación, o sea, la comunicación ha estado siempre presente en tu vida.
La
¿Cómo?
comunicación siempre ha estado presente y no sé por qué. Yo de pequeño, si me preguntas de pequeño qué quería ser de mayor, yo quería ser presentador de televisión. ¿Vale? O sea, yo quería ser, además, no quería ser cualquiera, yo quería ser, joder, se me acaba de olvidar, la familia de los payasos.
¿Eliki? Oh.
El hijo de Miliki o el sobrino
Sí.
de Miliki. Es que, bueno, da igual, se me
Me
olvidan
pilla
los
otra
nombres, pero yo
generación
soy.
ahí, Alberto. Ahí te
Por
vuelvo a
eso,
llamar
a ti te he
viejo.
pillado lejos, te he pillado lejos. Pero Aragón, ¿vale? O sea, Emilio Aragón.
Ah, vale, ya sé
Me
quién.
encantaba Emilio Aragón y yo siempre dije, yo quiero ser como Emilio Aragón. ¿Por qué? Porque era un comunicador nato sin saber por qué, simplemente lo es, ¿no? Entonces, la comunicación siempre ha estado en mí, por eso también hice 8 años de teatro, me subía a escenarios y comunicaba con mi cuerpo muchas veces, porque hacíamos incluso teatro de mímica y de silencios. Y al final, todo eso es que lo que veo es que las cosas como que tú no sabes por qué, tú vas haciendo, pero de repente todos los puntos se conectan. Y a mí se me han conectado con empresas autistas. Porque todo eso que trabajaba el cuerpo, de repente lo he tenido que trabajar 30 años después. Todo eso que he trabajado en una multinacional cuando hablo de comunicación interna y de mirarnos a los ojos y de entender y de escucharnos y de hacer escucha activa y de hacer el speaking up y todo esto, de repente es lo que he tenido que hacer también con mi hijo. Al final, eres quien eres por lo que justo lo que te he dicho de cuando quién eres Alberto, ¿no? Soy hoy gracias a todo lo que ha pasado y seré mañana alguien diferente porque vamos evolucionando. Y si entiendes todo ese background, ¿no? que vas teniendo detrás, pues llegas a donde tienes que llegar.
¿Y a dónde llegas? ¿Dónde estás ahora? ¿En qué punto te encuentras?
En el camino. No sé dónde estoy más que en el camino. Estoy remando, porque no voy a parar de remar hasta que me muera. Todos moriremos, ¿no? Ayer mismo me preguntaron, es que yo te veo en escenarios haciendo tal, no sé por qué sigues en una multinacional. Dije, pues que estoy en el camino, ya veremos dónde estaremos dentro de un año. No lo sé, quiero disfrutar hoy, porque cuando te planteas que tienes que estar en un sitio diferente al que estás hoy, de repente te entra la ansiedad y de repente te entra la angustia de no estar en ese sitio que quieres estar. Y eso me ha pasado hace 6 meses cuando estaba escribiendo el libro y decía, es que yo quiero estar haciendo TEDx por el mundo y eso significa estar volando y viviendo y compartiendo y tal. Y como no estaba en esa situación, pues me agobiaba. Y me he dado cuenta que no, si lo más bonito es disfrutar que estoy en el camino y que hoy estoy aquí y que mañana estaré donde tenga que estar y donde me tenga que llevar la vida.
Alberto, yo soy muy fiel también, o sea, fiel a esa idea, ¿no? Me parece brillante porque al final soy de los que piensa que estamos aquí para ser felices y la mejor manera de ser felices es estar presentes en el día de hoy. Pero también como visionario, como emprendedor, me encanta pensar en mejoras en dónde, hacia dónde me quiero dirigir, hacia dónde quiero ir, pero viviendo el presente. Entonces, ¿tú lo haces también?
Sí,
¿O
claro.
sí que coartas ese, bueno, pues quiero estar dando charlas, quiero estar no sé qué, porque pensar en eso me da ansiedad, me da estrés? No, no, yo, pues hoy, venga, ¿qué toca hacer hoy? Porque yo soy de
No,
pensar en el
no.
futuro, pero vivir el hoy.
Tengo muy claro que, por ejemplo, tengo que estar en escenarios, porque si tengo que hacer a la gente consciente, la gente va a comprar un libro. Pero donde realmente te inspira es cuando estás delante de ellos en un escenario o en un escenario o en una sala con 5 personas, que no estemos pensando que tengo que ser Vilma Núñez, ¿no? Seré Vilma Núñez si el mundo me lleva a ser Vilma Núñez, pero sí tengo claro que ese es el camino. Y eso lo voy haciendo paso a paso, pero sin el estrés de tener que estar en un escenario delante de 500 personas. Eso va a llegar. Bueno, es que eso ya está. Lo único que está en el futuro, no está hoy, pero ya está. Entonces, teniendo claro dónde quiero ir, es ir trabajando día a día. E ir marcándote los retos día a día. Sin más. Porque muchas veces nos marcamos retos y es que parece es que si no llegas ahí no eres no eres el exitoso. No, perdón, si yo el éxito lo tengo hoy, porque tengo claro hacia dónde voy y lo disfruto.
Fíjate que, no sé si en algún podcast lo habré dicho, en privado lo he comentado con un montón de gente. Para mí, el éxito depende de en qué área lo estemos enmarcando. Para mí, el éxito en la vida es la felicidad. La felicidad entendida como esa plenitud, esa sensación de bienestar, de a veces es estar mal, pero es plenitud en el estar mal. Y para mí eso es el éxito. Entonces yo también me considero una persona exitosa y, o sea, por eso también estás aquí delante mía charlando, porque es que me pareces un tío radiante. O sea, te escucho un WhatsApp o te leo un mensaje o te y me digo, es que este tío, macho, ¿cómo confía en él? ¿Cómo se lo cree? ¿Cómo vive la vida disfrutando cada momento? Me gustaría un poco preguntarte por eso, porque ahora mismo estás en un punto. Yo me imagino que cuando te dicen, oye, mira que tu niño tiene autismo, no sería algo sencillo de gestionar a nivel emocional, a
Para
nivel
nada.
propio. Y eso, ahora lo
Y
compatibilizas
sigo
con.
llorando a día de hoy, ¿eh? Lo que pasa que ya no lloro desde la pena, lloro desde la emoción, y eso es muy diferente, ¿vale? Y déjame explicarlo. Cuando tenemos la certeza, aunque el diagnóstico llegó más tarde, llegó casi 3 años después, pero teníamos la certeza de que nuestro hijo era autista. Tendrá muchos miedos, ese momento es un semáforo en rojo, ¿no? Estás acojonado. Y tienes mucho miedo, sobre todo tienes miedo del futuro, de que él pueda tener una vida plena, una vida independiente, ¿no? Y entonces ahí, pues sí, se pasa mal y gracias a pasarlo mal también, porque yo creo que los grandes también, las grandes cosas que haces en la vida surgen de momentos en los que estás jodido. ¿Vale? O sea, ese momento a mí me ha hecho llegar a donde estoy hoy. Si todo fuese flower power, seguramente no estaríamos ni tú ni yo hablando, ¿vale? Entonces, pasé de un semáforo en rojo a un semáforo en verde, a un semáforo primero en ámbar, gracias a empezar a juntarme con grandísimos profesionales que me empezaron a enseñar sobre el autismo, a quitarme el miedo, a entenderlo, a conocerlo, ¿vale? Y una vez que ya lo empecé a conocer, he llegado a ese semáforo en verde porque ya lo abrazo. Porque ya en mi día a día, cuando veo que mi hijo tiene una ecolalia o tiene una ecolalia es una repetición continua, perdona, que me he ido muy técnico, ¿vale? O cuando tiene una crisis o cuando sea, lo sé abrazar, entender y sobre todo disfrutar. Porque sé por qué lo está haciendo, porque se está autorregulando, por lo que sea, ¿vale? Y eso incluso lo que me ha hecho es incluso incorporarlo a mí mismo. Entonces me dices, ¿por qué tienes esa seguridad en ti mismo? Yo tengo seguridad en mí mismo porque he incorporado incluso acciones que le dan seguridad a mi hijo y me las he incorporado a mí. Ese tipo de ecolalias, que son esas repeticiones, están en el libro. Yo le pido a todo el que lo lea que tú, por ejemplo, te plantees en el día y digas, ¿qué voy a hacer hoy? Márcate dos objetivos, no te marques cinco, sé realista, márcate dos y te los repites a ti mismo 3, 5, 50 veces en voz alta, en voz baja, como quieras. Tu mente ya sabe que está hecho, porque te lo has repetido tantas veces que cuando llegas a ese momento, dices, es que yo hoy voy a tener la mejor entrevista que me van a hacer en la vida porque la voy a hacer con Javi y voy a estar súper a gusto. Y yo eso desde que me he levantado estaba yo pensando en este momento. ¿Qué pasa? Que me he repetido tantas veces que este momento iba a ser tan grande que mi cabeza no puede pensar, no se puede poner nerviosa, no puede pensar que no voy a estar en el sitio y en el momento adecuado contigo. Porque yo ya me lo he repetido y me lo he creído. ¿Vale? Entonces, toda esa evolución que vivo con él es la que me hace estar con este carácter. ¿Vale? Y este carácter lo que me hace además. En el momento que saco el libro un 4 de diciembre, en plan loco, justo 2 días antes de Reyes, y hoy a día 12,
4 de enero o 4 de diciembre.
4 de enero, perdóname, gracias por
Vale.
la corrección, porque
Nada.
justo fue el 4 de enero. A 12 de enero, casi me he vendido la primera edición de 200 libros que había sacado. Pues, ¿cómo no me va a hacer que tenga este subidón de es que voy a por todo? Pero, ¿por qué no? Pero. Además, voy a por todo, no por mí. Y eso también he matado a mi ego. Y antes tenía mucho más ego que hoy. Voy a por todo porque sé que lo que estoy haciendo no es por mí, es por las futuras generaciones. Es porque tenemos que cambiar esta sociedad y porque tenemos que volver a la empatía. Y si tengo algo, una pequeña piedra que poner a esa sociedad, no tengo ningún miedo. ¿Por qué lo voy a tener? ¿Qué fallo voy a? Si además me encanta fallar. Luego te cuento algún fallo que he tenido incluso en este lanzamiento y te vas a reír.
Que antes nos contaste que Empresas Autistas es una herramienta precisamente para eso que tú estás comentando ahora, ¿no? Para dejar un poquito de legado en las nuevas generaciones, para intentar poner tu granito de arena en que la sociedad avance desde la comunicación y desde la comunicación en empresas, ¿no? ¿Qué ofrece Empresas Autistas? Yo que estoy oyendo tu podcast y digo, bueno, sí, qué guay la comunicación, Alberto comunica muy bien, qué bien cuenta esta historia, conecto con él. ¿Qué les ofreces? ¿Qué tienes tú para pa ayudarles?
Empresas Autistas es la vuelta a los orígenes, ¿vale? Y es un viaje al final en el que en el que capítulo a capítulo te voy enseñando primero cómo he vivido yo algo en mi experiencia, cómo esa experiencia se ha transformado en una herramienta y cómo esa herramienta a ti te va a ayudar para mejorar tu comunicación y tus relaciones personales. Y en el momento que mejora tu comunicación, se abre tu mente, te abres en otras dimensiones, ¿vale? Y empiezas a darte cuenta que la diferencia que tenemos es la gran baza para ser complementarios. Y ahí es donde entiendo que Empresas Autistas es el siguiente paso para acabar con lo que hoy estamos sufriendo, que es que 2 de cada 3 niños autistas o neurodivergentes, no solo autistas, estén sufriendo acoso escolar. Y eso ocurre por la falta de conocimiento, por la falta de empatía, por la falta de muchas cosas. Empresas Autistas justo remueve todo eso, porque lo primero que te hace es remover tu propia comunicación, hacerte mejor persona, ¿vale? Y a partir de ahí, lo que está dentro sale fuera y empiezas a comunicar mucho más. Y empiezas a comunicar mucho mejor y a conectar mucho mejor con las personas. Y el cómo lo hago es fácil. Lo he hecho tan sencillo como se lo haría a mi hijo, ¿no? Entonces, no creo que este libro vaya a ser una guía o un ejercicio en el que la gente tenga que coger apuntes, sino simplemente leer, entender y sentir, ¿vale? Y a partir de ahí, he creado 3 métodos. Porque al final todo se basa en los primeros 90 segundos. Cuando conoces a una persona, tienes 90 segundos de oro. Y entendiendo cuáles son esas herramientas, llegarás muy bien o menos bien, ¿vale? Y esos 90 segundos se dividen en 3 fases. Los primeros 30 segundos es el saludo. Es cómo saludamos, en qué energía saludamos y con qué herramientas saludamos. La mirada, la sonrisa, la actitud, el gesto corporal, todo eso es el método Carlota, ¿vale? Una vez que tienes tu saludo y ya has empezado a conectar con la persona, tienes que contar por qué estás, ¿no? Y eso es tu elevator pitch. Entonces, es el segundo método, el método de crear tu mensaje de forma plástica. Trabajar de forma plástica y hacerte consciente qué es lo que tienes que decir. Y repetítelo tantas veces con esa ecolalia que hemos hablado antes para tener la seguridad y nunca tener miedo de cómo decirlo. Y por último, los últimos 30 segundos son o para hacer un cierre con un objetivo final de, oye, vamos a cerrar una visita o me compras o lo que quieras, o quizá es empezar con una presentación de tu producto o de tu servicio o de tu proyecto en una multinacional. Al final esto nos comunicamos todos, ¿no? Y esos últimos 30 segundos es el método Sergio, que es ejecutar con seguridad, ejecutar con énfasis, ejecutar con, bueno, es que no me voy a ir palabra a palabra, pero al final es seguridad, énfasis, con guía, con intención y la última con oclusión. Es decir, que eso es el resumen total de Empresas Autistas.
Brutal, tío. Como yo me imagino que en tu vida llegar a un punto de filtrar toda esa información, de saber comunicarla con palabras que entienda. Tú que eres oyente del podcast, sabrás que últimamente estoy preguntando a mis invitados que se presenten para que mi abuela les entienda, para que cualquier persona pueda entender lo que hacen, porque hoy hay muchas profesiones digitales, hay muchos no sé qué, muchos, y no se entiende. Y yo me imagino que llegar a un punto en el que tú sepas transmitir conocimiento con palabras que entiende hasta un ermitaño, ha sido un camino que has ido transitando, que aparte tu hijo te ha servido de entrenamiento brutal para ello. A mí también me suelen decir mucho que qué guay comunico porque hablo aterrizado, porque todo el mundo entiende las palabras que empleo para transmitir un mensaje. Y yo te querría preguntar, ¿no? Antes decía, bueno, ya te contaré algunas cagadas y demás. Yo te querría preguntar precisamente por eso. ¿Qué baches, qué piedras, qué obstáculos o qué cagada recuerdas tú que haya marcado un punto de inflexión para que seas mejor comunicador, para que te desenvuelvas de esta manera en el mundo profesional?
Pues cagadas es que tengo mil. Yo creo que todos los días cago. Bueno, a ver, cago como todos somos humanos, ¿vale? Pero yo la
Yo hay días
cago.
que no, ¿eh? Yo hay días que no.
Bueno, pues deberías tomarte un Lexatin. No, a ver, yo si puedo decir. Una de las principales cagadas, siempre recordaré que una de las primeras cosas que hice en la multinacional fue hacer la web corporativa cuando a nadie le daba muchísimo miedo. Yo dije, esto lo hago yo. Hice una web corporativa como pude, siendo básico, pero de tener cero a tener algo, pues algo parecía, ¿no? Y me dieron un premio en su momento y me subí al escenario sin haberme preparado nada. Sin haber preparado, bueno, simplemente subí al escenario porque iba con esa idea de qué guay, la gente va a querer escuchar lo que estoy diciendo. Y en el minuto uno, como no me lo había preparado, me la cagué tanto, delante de 500 personas, todos mirándome y yo hablando de una web y diciendo, si nadie le interesa lo que estoy diciendo, ¿sabes? Fueron 5 minutos o 10 minutos que luego me vino incluso la de recursos humanos y me dijo, joder, con lo bien que hablas, qué mal lo has hecho. Y ese día dije, joder, también con la experiencia que tengo de subirme a un escenario de tal, ¿cómo he podido hacer esto? Y ahí es cuando me dije, es que las cosas hay que prepararlas, ¿no? Y no significa que hay que estudiar y ser un robot y cuando te subes al escenario, no. Simplemente es tener claro cuál es tu audiencia, qué quieres decir, cuál es el principal mensaje y cuál es la principal emoción con la que se quiere ir, con la que quieres que la gente se vaya una vez que te vean. Teniendo eso claro, ya está, no necesitas estudiarte un guión. Habrá gente que sí lo necesite, otros no, ¿vale? Dependiendo ya de cada uno. Pero ahí yo la cagué total y eso me ayudó mucho. Y la última cagada que he hecho, Javi, que es que de verdad, yo en esto es que soy muy de letras, tío. Soy muy de letras y a mí los números, hasta que he conocido a gente como, por ejemplo, Cristina Rojas, que me enseña que los números tienen emociones, hasta este momento para mí los números es algo que me superan, ¿no? No sé por qué, no. Me pidas y luego hay que hacer ahora que soy autónomo también por tu culpa, ¿vale? Que lo sepas, porque tú me dijiste, si haces empresas autistas, te tienes que hacer autónomo porque es la única forma de tener compromiso contigo. Y dije, vale, voy a ser autónomo.
De
Y ahora
nada,
cuando me toca hacer los impuestos y todo esto, me acuerdo también de ti.
yo lo he delegado. Yo he de confesarte que esa parte
El
la detesto.
303 y el 100
Lo
no sé
delego,
qué, me cago en la leche, pero bueno, fuera de coñas, como los números no me gustan, me puse a hacer la campaña de premium para lanzar el libro a nivel premium. Y la campaña es que te firmo el libro, te lo doy con un marcapáginas, con un cuaderno y además te hago un Funko súper chulo, una imagen de un Funko muy chulo para que tengas tu Funko personalizado con una camiseta que pone empresas autistas y de esa forma lo hacemos más viral y visible, ¿no? Lo contento que estaba yo haciendo esto y de repente me pongo a mirar el stock que tengo y tengo 200 libros, tengo 200 marcapáginas y solo tengo 20 cuadernos. Porque yo donde ponía 200, yo leí 200 y me sumé un cero porque me dio la gana a mí. ¿Vale? Entonces haciendo luego, el primer día ya vendí como 45 o 50 libros solo el primer día y cuando me pongo a hacer paquetes, el primer día se me queda una cara de gilipollas. decir, qué tonto soy, ¿cómo puedo hacer esto, no? Y al final, pues bueno, me río de mí mismo, porque luego le he dado la vuelta y digo, tengo la gran oportunidad ahora de a todas las personas que han comprado el libro premium, de darles otro envío con otro impacto, ¿no? Y entonces estoy creando ya mi mensaje de, ahora te envío el cuaderno, que no te he enviado en esta primera, pues solamente se lo envía a los primeros 20, claro. A los otros 100 ya, de momento, pues no se lo he enviado. Y voy a enviarles el cuaderno con una cosita divertida.
Qué guay. Pues nada, ya sabe la gente ahí. Yo lo voy a dejar abajo en las notas del episodio un enlace para que se pillen ese pack premium si todavía está disponible. Alberto, me parece súper curioso, ¿no? Porque al final Dios los cría y ellos se juntan, como se suele decir. Estás contando tu cagada y estaba a punto de saltarme una lágrima porque me sentí súper identificado con hace un año o así, que yo ya me sentía hábil en el arte de la comunicación. Y a mi abuela le hicieron un homenaje en el pueblo donde vivimos y demás, por ser mujer rural, por no sé qué, por no sé qué. Y alguien de la familia tiene que salir a dar un discurso de agradecimiento y tal y cual. Y era un momento especial para la familia. Al final, el homenaje como tal fue un poco cutre porque le dieron un diploma que aparte había escrito mal su nombre y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo dije, va, yo salgo a hablar. Yo salgo a hablar que me gusta, que me lo paso bien comunicando, que aparte es una oportunidad buena porque voy a tener políticos delante que me vean la cara y que después les puedo vender algún proyecto o lo que sea. Y no me preparé nada tampoco y salí ahí y, o sea, comuniqué, expresé, no sé qué, algunos se emocionaron y tal, pero yo estaba comunicando y estaba diciendo, madre mía, el discurso que estoy dando no tiene ningún hilo conductor, estoy aquí diciendo disparate, una cosa que no tiene que ver con la otra, qué caos tengo en mi cabeza, en fin. Pero me pareció súper curioso porque totalmente, o sea, al final cada uno se necesitaba un tipo de preparación, igual tú o yo no necesitamos una escaleta de paso a paso lo que hay que comunicar, pero bueno, el fondo del mensaje, la emoción, como tú decías, que para mí también es clave o algunos elementos principales sí que es importante que tengamos claro, que seamos conscientes de ellos para cualquier mensaje, para cuando tenemos un cliente delante, para cuando vamos a abrir un podcast, cuando vamos a hablar con un político o con la tele, con la radio, con quien sea. Alberto, vamos a entrar en una sección que se llama Si estuvieras empezando. Yo quiero que te pongas en el lugar de ese primer momento de, oye, pues quiero pues sacar un nuevo producto, como puede ser un libro, quiero sacar una nueva línea de negocio, como puede ser una formación, un programa, una ponencia. Si estuvieras empezando de nuevo, con toda la experiencia que ya tienes, y te voy a lanzar cinco preguntas. Cada una tienes un minuto para responderla, la justificas un
Venga.
poquito, pero en un minuto, sin explayarte demasiado, que eres un crack de la comunicación, pero ahora cortito y al pie. Como se dice
Sí,
en términos
yo puedo
de juego.
gestionar frases cortas también, no te
Perfecto,
preocupes.
perfecto. Pues Alberto Fernández, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías? Oh, perdón, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿a qué le darías prioridad?
A ser quien soy, ya que cualquier cosa que vaya a sacar venga de mi esencia. Y no por lo que otros me dicen, sino por lo que yo sienta.
Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para captar los primeros clientes?
Lo que haría sobre todo es entender qué cliente es ese al que voy a ayudar realmente desde mi propia esencia y entendiendo dónde están, hacerme visible con ellos.
Y si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para superar el miedo a salir de la zona de confort?
Cagarla, romper el molde y si tengo un miedo, ir a por él. La única forma de superar los miedos es haciéndolo mal y cagarla y aprender de ello. Entonces, ir a por ello y si la cago, y si sale bien, ya sé una forma de hacerlo bien. Y si sale mal, sé una forma de no hacerlo bien y ahí y ya probaré otra.
Brutal. Cuarta pregunta, Alberto. Si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para reducir los riesgos?
Tener una persona que me ayude a decirme dónde están los riesgos y ser consciente de cuáles son los riesgos, porque cuando empiezas normalmente no tienes ni idea de números, de riesgos, de problemas, de cuál es un riesgo de comunicación, cuál es un riesgo de finanzas, de gestión. Y para eso, pues, tendría la persona adecuada al lado.
Y por último, Alberto, si estuvieras empezando de nuevo con tu negocio, ¿qué harías para ganar más dinero?
Entender que el dinero es todo mentira. ¿Vale? El dinero no es lo que tienes en el banco. El dinero va y viene, es algo fluctuante. Y cuanto antes entiendas que el dinero no es tuyo, antes viene más dinero a tu cuenta. Entonces, es simplemente manejar el dinero desde la emoción de que estás ayudando a la gente. Si ves las acciones que haces por una transacción económica solamente, estás en esa escasez del dinero, estás viéndolo como algo tuyo o que quieres. Cuando realmente ves que el dinero simplemente es lo que fluye porque estás ayudando a las personas con las que estás alrededor, el dinero se multiplica porque es la energía que tú les estás dando.
Brutal, tío, brutal. Por cerrar la sección, te pongo una chapita, tío. Muy bien. Para tu ego te pones también ahí una medallita. Cumpliste.
Bueno,
Menos de un minuto por respuesta,
estoy matando al ego, o sea que yo ya le hago para qué. Si es que
Pero,
somos todos iguales, tío.
¿sabes lo que pasa? Que yo con respecto a eso de matar el ego, hubo una época en la que sí era muy hate y decía, va, ego fuera, era ego fuera, ego fuera. Pero depende de lo que entiendas por ego. O sea, al final el ego es una palabra que es una etiqueta que se le atribuye a una serie de características. Y me he dado cuenta que el ego para mí es eso que me hace intentar crecer, intentar mejorar, intentar avanzar, porque me transfiere felicidad. Pero trato de gestionarme el ego desde esa parte, que no sea el sentirme superior ni esta otra parte más negativa que es la que normalmente se le asocia.
Bueno, yo en eso no sabría decirte qué
El ego
significa para mí el ego, ¿no? O
es
sea, en
fundamental para la
eso
comunicación y te querría preguntar, venga, vamos a empezar por ahí, porque ahora es un poco
sí.
más de fluir. ¿Cómo entiendes tú el ego? O sea, me estás diciendo que no sabrías explicarme qué es para ti, pero tú dices, lo estás mandando a tomar por saco el ego. ¿Qué significa para ti mandar a tomar por saco
No,
el
lo que
ego?
quiero mandar a tomar por saco, tío, es pensar que yo por hacer las cosas y las frases que te he dicho y me dices, ok, qué guay o tal, yo diga, qué bueno soy. Porque volvemos a lo mismo. Lo que te he dicho es porque soy así. Entonces, no soy bueno, soy así. O soy malo, o soy bueno, según otros, pero yo soy así. El bueno o malo te lo ponen los demás, no me lo pongo yo. ¿Vale? Y eso es lo que quiero entender, y es como me quiero ver. Que no soy yo el que me digo qué bueno soy. No, yo es que soy como soy. Y entonces entiendo además el universo como bien entiende mi hijo también, como algo binario. El universo es ceros y unos, punto. Ya está. Y yo soy un uno porque soy un agente del cambio, y así me entiendo, y soy como soy. Y eso significa que habrá mucha gente que sea cero y a la que no le guste, y que piensen que soy X. Me da igual, que piensen lo que quieran. Si yo estoy rodeado de unos, porque son la gente con la que me rodeo, me siento feliz y ya está. Y ahí es donde mato el ego. Es decir, no soy mejor, no soy peor, soy yo.
Y desde el ser tú, tío, tú tienes un mensaje súper, que desde fuera yo veo como súper potente, que yo veo como súper positivo, que veo como algo súper bueno. Y me gustaría que nos contaras un poco cuáles son tus claves para que quien nos esté al otro lado pueda lanzar su mensaje de manera que impacte, que de manera que genere una conexión, de manera que pueda llegar a generar los resultados que queremos con nuestra comunicación.
Mira, Javi, yo no. Esto es una cosa que además, incluso ayer haciendo una parte de la mentoría de comunicación con una persona que está en empresas autistas, lo estuvimos hablando. Yo hoy quizás estás pensando eso de mí porque me estás pillando en un momento en el que tengo muy claro cuál es mi mensaje. Y tengo muy claro que gracias a mi mensaje yo a ti también te ayudo. Y tengo muy claro el por qué y el para qué, ¿no? Incluso, perdóname, primero el para qué y luego el por qué. Pero yo hace 2 años era el mismo Alberto exitoso de ese momento y mi mensaje era una mierda comparado a lo de hoy. ¿Vale? Porque realmente no salía de mí y no salía de mi propia experiencia. Estaba intentando como imitar a otros, para que me entiendas. Porque yo al final hacía contenido diciendo, oye, soy experto en comunicación, ¿no? Y entonces te voy a dar tips de comunicación. A la gente le da igual los tips de comunicación. La gente engancha por quién eres. La gente engancha por tu propia experiencia y porque tu propia experiencia le puede ayudar a otros. Porque es ahí donde entra la empatía y donde entra la conexión humana. La conexión humana no entra por el conocimiento. La conexión humana entra por el sentirte igual que el otro, por la empatía, ¿no? Y hasta que yo no he sentido mi mensaje desde mi propia experiencia, realmente no ha explotado. Entonces, cuando ayer mismo en la mentoría me preguntaban, ¿y qué tengo que decir? No es qué tienes que decir, es quién eres tú y cuál es tu mensaje y cuál es tu esencia y por qué estás y para qué estás aquí. Y a partir de ahí empezamos a construir. ¿Vale? Luego ya, de nuevo, la comunicación es una herramienta, ¿vale? Eso es también una realidad. Son herramientas que, como todo, al principio tú coges un coche y quizá vas un poco acojonado, pero luego haces las cosas sin pensar, ¿no? Y ya metes marcha sin pensarlas. Tienes que ser consciente de esas herramientas y hacerlas de forma consciente hasta que luego se te hacen inconsciente. Tienes que pasar de ser un inconscientemente incompetente a un incompetente consciente para luego ya ser al final consciente y competente, ¿vale? Si eres tú y sale de tu esencia y sabes por qué lo haces y para qué lo haces, tu mensaje siempre va a brillar.
De verdad, me tienes enganchado, tío, que cuando hablas, no sé, te será por el tono de voz, bueno, por tus herramientas también que consciente, competente utilizas. Cuando vas hablando, yo me quedo enganchado a tu mensaje. Vamos a tener que hablar un poquito tú y yo de comunicación a ver cómo puedo mejorar. Estamos llegando al final, Alberto, no te quiero robar más tiempo.
Qué pena.
Sabes que al final siempre está la sección de la pasta, la sección del dinero. Creo que es una herramienta que está en nuestro día a día y que tenemos que entenderla como tú lo decías antes, ¿no? Que al final es una herramienta que va fluctuando, que pasa por nuestras manos, que se va, que pues vamos a comprar el pan y nos entregan un pan y comemos y nos sentimos bien, o nos pagan por nuestros servicios, por nuestros productos. Y para naturalizarlo, para que estén más en nuestro día presente, pues lo que te decía, ¿no? Que a mis invitados les pregunto por la panojita. Y yo te querría preguntar, ¿cuánto estás facturando con empresas autistas?
Yo ahora mismo estoy facturando mínimo, estoy ya superando los 2.500, los 3.000 euros y eso es lo que me está dando la libertad económica que necesitaba, la libertad financiera para poder estar tranquilo y poder ayudar de esa forma mucho más. Y en el momento que empiezas a tener esa libertad financiera, de repente todo se multiplica. Entonces, es porque te has quitado esa presión. Pero a veces la presión viene desde el minuto uno que tienes el euro, ¿vale? El primer euro ya es algo que hay que celebrar. A veces decimos, no, es que tienen que ser 2.000, es que tiene que ser 1.000, es que da igual, ¿no? Al final te ha llegado un euro, celébralo, tío. A veces es hasta que no llegamos a ese objetivo, y es que no me gusta nada marcarnos objetivos numéricos, porque creo que hasta que no llegas a ese objetivo no has celebrado todo lo anterior. Y como no lo has celebrado, pues nunca vas a llegar a ese objetivo porque estás poniendo frenos. Si empiezas a celebrar desde que me acaba de llegar un WhatsApp mientras hablaba contigo, quiero tu libro, esos son 25 euros. Pues ya, para mí es lo mismo que 2.500. Ole. ¿Vale? Y a partir de ahí todo suma.
Y de esa facturación, que muy romántico el mensaje, muy bonito, me dijiste 2.000, 3.000 euros, me parece brutal para el poco tiempo que llevas. De esa facturación, ¿cuál es el margen aproximado que se queda?
Pues está quedando un margen, mira, un ejercicio fácil, ¿vale? El libro a mí me ha costado 6 euros más la campaña de marketing 9,50 y lo estoy cobrando por 25. Tengo 16 euros casi por cada libro. Las
O que la gente haga
cuentas.
sus números. Que la gente haga sus números. Alberto,
Las cuentas.
te paso el micro, tío. Te paso el micro para que seas tú quien me haga la última pregunta de cierre. Que me preguntes algo que quieras saber de mí a nivel personal, que todavía no sepas, o algo que creas que yo humildemente te puedo aportar, o algo que le pueda aportar a la gente que nos está escuchando.
No, yo lo primero, sabes que te tengo que decir las gracias por mil veces porque tú fuiste esa persona que me diste esa patada en el culo sin ni siquiera ser cliente tuyo. Pero solamente media hora contigo a mí me funcionó muchísimo. Y mi pregunta va por ahí de, ¿tú cómo te sientes cuando ves que una persona a la que le has dado esa patada en el culo de repente empieza a brillar como un cabrón? Como me está pasando a mí o como le puede pasar a muchos de tus clientes. Esa sensación, ¿cuál es la emoción que tienes?
Emoción, yo la asociaría con la alegría, ¿no? Con la felicidad, con la plenitud, porque es la razón de ser de lo que yo hago. Es decir, yo tengo la suerte de que genero relaciones con personas que tienen empleados, que tienen equipo, que tienen. Y si yo buscara estabilidad económica, si yo buscara pues estar tranquilo y sin más, relativamente fácil podría conseguir un trabajo con buenas prestaciones. Aparte, como soy proactivo, pues los dueños de empresas normalmente quieren eso. Pero lo que me lleva a estar dedicándome a lo que me dedico es un fueguito interior que me dice, tío, que vamos a intentar cambiar un poco esto, vamos a intentar que haya más emprendedores allá afuera, vamos a intentar que haya más gente trayendo soluciones para que a su vez no sea solo tu mensaje el que impacte, sino que el de ellos también impacte cada vez, cada uno con su pequeño círculo de influencia, pues plantemos semillitas. Y pues lo que siento cuando a alguien le va de puta madre, como es tu caso, en cierto modo, gracias a esa semilla que yo planté o que yo enterré con la patada que le metí,
Hasta el fondo, ¿eh?
pues me hace muy, muy feliz, la verdad. Es lo, como te digo, la razón de ser de lo que yo hago. Y de hecho, a una cliente también salió por, le hicieron un reportaje en El País, salió por la 4, no sé qué, no sé cuánto. Y se me saltaban las lágrimas de la emoción, tío. Yo no he salido por la 4, no me han puesto en El País, no sé qué, pero la ponen
Nada,
a
pero al
ella y
final
para mí
somos
es un éxito.
complementarios.
Es un éxito,
O
tío.
sea, es que ahí también es acabar con el ego, ¿no? De lo que para mí parte de mi éxito es tuyo. ¿Vale? Entonces, eso tienes que sentirlo, ¿no? Al final es lo más bonito. Y no salir tú en cuatro y que salga yo, pues al revés. Y ojalá que seas tú el que salgas en cuatro y que salgamos todos en cuatro o
Pero
en las esto, pero que no es
totalmente.
lo objetivo, ¿no? Al final es. Que compartiendo y viendo cómo vamos creciendo, disfrutemos.
Totalmente, totalmente, totalmente. Y si yo planto esa semillita, que es la, era tu pregunta, pues de verdad siento una plenitud que es que en ocasiones se me saltan hasta las lágrimas de los resultados del éxito de mis clientes. Así que es eso lo que siento.
Pues
Alberto, ¿cuáles
aquí.
son tus coordenadas? ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde pueden comprar tu libro? ¿Dónde pueden saber de ti? ¿Dónde pueden preguntar?
Arroba Alberto F. Parrón en casi todos los lados. Eso es así de fácil porque intento hacerlo sencillo. Alberto F. Parrón, porque soy yo y mi nombre. Y como te he dicho que soy yo, pues no podía poner un arroba con otra cosa que no fuese yo. Y luego Empresas Autistas, más fácil todavía, pues entre www.empresasautistas.com. Ya está.
Bueno.
Ahí cuando entras, verás que incluso te voy a hacer un pequeño juego, te voy a hacer. Porque la base también de todos los conocimientos es a través del juego. Y entonces en la web verás que hay un pequeño juego y a partir del juego sabrás si eres un agente del cambio y tu perfil para identificar cuál es tu producto.
Qué guay, tío. Qué guay. Pues Alberto, muchas gracias por este ratito. A ti, oyente que estás al otro lado, si llevas aquí casi una hora escuchándonos, quiere decir que esto te gusta, así que te invito a que te guardes el podcast. Si estás en Spotify o en Evox, en la plataforma de podcast que utilices, o en YouTube, que te suscribas, o que nos des 5 estrellas, que nos valores. Y sobre todo también, lo que para mí es principal, que seamos generosos, que intentemos compartir, que intentemos hacer que el mundo vaya mejor. Llevas una hora escuchándonos, me imagino que esto te habrá aportado algo, así que piensa en esa persona, ese vecino, ese amigo, ese hijo de vecino, que creas que esto le puede ser de utilidad y compártelo, le mandas el podcast y dices, oye, mira, me acordé de ti escuchando este mensaje. Nos vemos el lunes que viene con un episodio nuevo y a ti, Alberto, muchísimas gracias de nuevo por este ratito charlando. Ya sabes lo que dice Luis Ramos siempre en su podcast, pasa a la acción, es ahí donde realmente se generan los resultados. Como aquí no podía ser de otra forma, yo te invito a que lo empieces. Empiézalo. Empieza esas cosas que sabes que tienes que hacer y que no estás haciendo todavía. Coge uno de los consejos que te ha dado este emprendedor y da un paso. Empiézalo.